Bienvenidos a la desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de La Desinformadera. Saludos a todos en arroba FM. Esto es La Desinformadera, sí, en este lunes 10 de junio, iniciando una nueva semana. Feliz de acompañarlos. Saludos a todas las plazas que nos están acompañando en radio, a través de la app, en Facebook, en YouTube, en Twitch también. Así es. Y ya está aquí Pablito Ibarra. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, excelente lunes para todos. Hay una banda de música tocando prácticamente fuera de mi casa y no sé qué rayos están haciendo ahí. No, espero que no se escuche.
No se escucha.
No, es algo de música, no sé cómo decirle. Yo le digo chunchaca porque se escucha así como que cha, 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 cha.
Ándale,
entonces,
va a bailar.
Ajá, sí. Entonces, no sé.
Para iniciar así bien la semana.
Sí, si te gusta ese tipo de música, chido. Si no interrumpe otra cosa, perfecto. Pero los tengo aquí afuera y tengo que entonces cambiar algunas configuraciones del micrófono. Tal vez se escuche un poco extraño para que no se cuele la música hasta acá adentro.
Di que quieres salir a la fiesta, Pablo Ibarra.
Quiero salir a echarles un balde de agua fría. Eso es lo que quiero hacer.
Oiga, bueno, permítanme una hora, por lo menos. Una hora para que te dejen hacer el programa y ya después que hagan su escándalo.
Pues ojalá les vaya bien, porque creo que están haciéndolo, pues, obviamente, para recibir alguna lanita extra. Okay. Muy bien, un aplauso para ellos, tocan bien chido. Muy chido.
Pues no se escucha, yo creo que por eso...
Algo cambié aquí, pero sí estuve haciendo unas pruebas hace un rato, pero ya está resuelto el tema. Lunes, inicio de semana, no voy a trabajar, pero sí vamos a trabajar
y hay mucho que platicar, porque cuéntanos, Pablo Ibarra, ¿qué sucedió con Checo Pérez?
Vamos a empezar con las malas noticias, ¿es en serio?
Sí, bueno, está bien. Para que se vaya acomodando esto del programa y ya nos vamos con las buenas noticias o con lo más agradable.
¿Qué pasó con Checo en Canadá? Honestamente, creo que ni yo tengo idea de qué rayos pasó con Checo en Canadá. Todo lo que pudo salir mal, honestamente, salió mal. Desde la clasificación, bueno, desde las prácticas pudimos saber que estuvo granizando, no hubo suficiente tiempo para... realizar los ajustes correctos en el auto, y eso afectó tanto a Checo como a Max al momento de la clasificación. Obviamente no tanto a Max, porque ya sabemos que como quiera estuvo en la primera fila de salida. No así Checo, que salía desde la posición número 16. Fue eliminado desde la primera ronda, desde Q1. No logró pues tener un tiempo decente en ningún momento. Hubo por ahí una polémica con que cuando él estaba marcando un tiempo rápido, el equipo lo mandó a llamar precisamente a pits para cambiar neumáticos, y mucha gente no entendió por qué sucedió eso. Yo se los voy a explicar. Sí, en efecto, Checo venía marcando un tiempo que prácticamente lo hubiera podido meter de panzazo a la Q2, a la clasificación número 2. Pero aquí había un pequeño inconveniente que tal vez no se dieron cuenta muchos de los que se estaban quejando y se siguen quejando en Twitter, en X o como le quieran decir. El tiempo que Checo marcó, sí, le permitía entrar a Q2 de panzazo en ese justo momento, pero sucedió algo. La pista estaba mejorando y todos los otros pilotos que venían detrás de Checo mejoraron considerablemente su tiempo. Checo tenía ya un par de vueltas con esas llantas, y esa fue la razón por la cual decidieron llamarlo a pits, ponerle llantas nuevas y darle por lo menos la posibilidad de marcar un tiempo decente que lo pudiera meter en clasificación número 2. Desgraciadamente no pasó, porque los que venían justo detrás de él mejoraron considerablemente su tiempo, como ya les dije, y pues me batearon a Checo en la primera oportunidad, desgraciadamente, para salir desde la posición número 16. Max Verstappen, su compañero de equipo, vaya, hizo una... un muy buen trabajo con un coche que sí es la realidad, está mucho más adaptado a su estilo de manejo y es mucho más fácil sacar el provecho a este tipo de manejo de auto, mucho más agresivo de lo que acostumbra Checo. Y bueno, Max hizo primera fila de salida y pues bueno, llega el día domingo y empezamos lloviendo. Eso a los fanáticos del automovilismo sí nos gusta.
Que llueva, sí, aunque sea sí. Un poco más riesgoso. Sí.
Lo que pasa aquí es esto, se tiene la teoría, bueno, no tanto teoría, de hecho puede suceder esto, y sucede. La lluvia se le dice que es una especie de ecualizador, entonces el que tenga verdadero talento puede destacar, puede hacer funcionar mucho mejor su auto, porque digamos que... Se ecualiza este tema. A lo mejor tú no tienes tanto talento, pero tienes un muy buen auto. Entonces, por acá está el compadre que tiene mucho talento, pero no tan buen auto. Y entonces se equilibra el asunto, ¿no? Okay. Las primeras vueltas de carrera se iniciaron con lluvia. Todos salieron con neumáticos. Se les dice, pues, mixtos. Son una especie de aberración entre los de lluvia intensa y los lisos. Entonces, todos salieron con esos, menos... Los dos pilotos del equipo Haas, que la verdad estuvieron haciendo unas primeras vueltas espectaculares, dando muy buen show para la carrera. Unos rebases que, bueno, Magnussen, que es el tipo al que tenemos bien atravesado por el accidente de Checo en Mónaco, hizo una excelente remontada, se llegó a posicionar hasta la quinta posición cuando en realidad había salido detrás de Checo. Y la verdad, hicieron una chamba espectacular, pero dejó de llover.
Y entonces...
Y pues lo que habían avanzado, pues va para atrás. Entonces ese ecualizador que fue la lluvia, pues se borró. Empezaron a salir otros pilotos hacia adelante. Max Verstappen se había puesto enfrente desde el inicio de carrera. Le había ganado la posición a Charles Leclerc, que había tenido problemas con el motor. Y Ferrari, como siempre siendo Ferrari, volvió a llover y lo mandaron a pista con neumáticos lisos, neumáticos para seco. Y todavía fue muy irónico cuando Leclerc preguntó por radio, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué hago con estas llantas de liso en mojado? Y le dicen, solo son dos vueltas, aguanta. O sea, eso fue ridículo. Bueno, el Leclerc terminó abandonando, igual que Carlos Sainz, por un contacto. De ahí, pues bueno, fue una carrera... muy atípica para Pérez, les digo, salió desde la posición 16, tuvo un contacto en apenas la tercera curva de la primera vuelta con Pierre Gasly, lo cual le dañó el alerón delantero, le echó a perder prácticamente todo lo que podría haber hecho. Bueno, no lo sabemos porque las condiciones eran complicadas, el auto era complicado y Checo nunca pasó de la posición 16 hasta que sucedió lo que todos temíamos. Checo perdió el control en una de las curvas de este circuito Gilles Villeneuve y pues golpeó la parte trasera del auto, rompió el alerón e inmediatamente tomó pista nuevamente y después de 20 segundos como que captó la estupidez que había hecho, porque sí, rompió el auto y regresó a la pista. Entonces, si regresas a pista en esas condiciones en las que regresó Checo con el alerón roto, dejando trozos del auto en el camino, eso amerita una penalización.
Claro.
¿Sí?
Entonces, ¿Tú crees que hubiera estado mejor que siguiera lloviendo como para tener ese pretexto?
De hecho, estaba lloviendo cuando Checo tuvo el contacto. Sí.
Okay, pero tan fuerte...
No tiene, honestamente no tiene disculpa Checo, hermano, lo siento, pero creo que está metido en un bache enorme, no sé cómo le van a hacer en el equipo para lograr sacarlo, tienen que hacer mucho trabajo de ingeniería y su ingeniero Hugh Beard, yo siento que no está lo suficientemente capacitado para ayudar a Checo. Se ha visto muchas veces que le pide información y Beard simplemente titubea, no sé. No hace las cosas como es correcto. Aquí el asunto es este. El tema fue cuando Checo choca. Se oye chido. Checo choca. Espero que no sea tan frecuente. Pero bueno, tiene ese contacto. Regresa él por su propia iniciativa a pista, pensando tal vez que no había tenido tanto daño en el auto. Y eso ya meritaba una penalización. Inmediatamente Checo como que capta y dice, ah, ching, ya la Ya la embarré, ¿verdad?
Ya no
se
está
comunica
bien.
Con su ingeniero y le dice, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago con el coche? Y el ingeniero le dice, tráelo al box, tráelo al taller, con nosotros. Entonces, pues Checo emprende la penosa ruta hacia el box del equipo, y ahí es donde viene la multa. Me multaron a Chequito por su tontería, sí, porque él fue completamente el que salió a pista antes de que su equipo le dijera que llevara el coche. O sea, eso fue completamente culpa de Checo. 30 segundos o 20 o 30 segundos después de que ya iba el Checo sobre la pista con el auto dejando pedazos, fue cuando él preguntó, oye, ¿qué hago con el coche? Y le dijeron del garage, tráelo para acá. Eso fue con una razón. Si Checo dejaba el coche en donde se quedó en el accidente, eso hubiera traído una bandera amarilla y un safety car para poder retirar el auto de Checo. Y eso no le hubiera caído nada bien a Max Verstappen, que en ese momento estaba batallando un poco con el auto en la primera posición, y le hubiera recortado la distancia con el segundo, que era en ese momento Lando Norris. Eso hubiera sido desastroso para el equipo, porque tal vez Norris le hubiera pasado.
¿Le cambian el contrato o qué hacemos? ¿Que le cancelen el contrato?
De hecho, ahorita te voy a comentar otra cosa sobre ese contrato con Checo.
Bueno, aquí llegó el señor Marín.
Trae letras chiquitas, sí, no me digas.
Trae letras chiquitas el contrato de Checo. Ese contrato, en realidad, a nosotros nos hicieron saber en su momento, la semana pasada, el día miércoles, creo fue eso, que el contrato era por 2 años. En una reciente entrevista con el jefe del equipo de Red Bull, el señor Christian Horner, confesó que el contrato es por 1 año, con opción a 1 segundo año. Eso cambia completamente la idea que teníamos, y vaya, lo que es ese contrato de Checo. No es un contrato por 2 años, es un contrato de 1 año con opción a 1 segundo.
Entonces, ¿por qué emocionan? Siempre hay que leer esas letras chiquitas.
Le aplicaron la típica de, mira, tú empiezas a chambear ganando el mínimo. Si le echas ganas, ya te vamos a aumentar el sueldo.
Estás a prueba así. 3 meses, bueno, en estás este caso 1 año. ¿Ya?
Exacto. Si vemos que funciona, te quedas.
Exactamente. Ese es el contrato de Checo. Exactamente. Un contrato de 1 año con opción a 1 segundo, ¿no? Como se nos dijo, sí, que era un contrato de 2.
¿Se quedará para el segundo año o dirá?
Honestamente, yo preferiría que no lo hiciera. Ya van varias veces que les digo esto. A mí me gustaría más que Checo saliera de ese equipo.
Sí, sí, están haciendo estas malas jugadas y
sí, honestamente, esto que pasó sí fue culpa de Checo. Esta penalización que le cayó sí fue culpa de Checo, porque él fue el que se aventuró a salir de esa zona donde había tenido el contacto y dejar todos esos restos. Eso ya era una penalización para Checo, y por eso le dieron las 3 posiciones para atrás en la próxima carrera. Y los 25,000 euros de multa son para el equipo por haberle pedido que llevara el coche al garage. Entonces, pues me parece bastante justo lo que le pusieron a Checo, 3 posiciones. Al menos no fue tan duro el Marshall de la carrera, de haberle puesto, no sé, tal vez un punto en su licencia, que ya sería ponerse al límite, porque uno más y ya lo suspendería en una carrera. Pero bueno, el asunto es que fue una carrera para el olvido, y esperemos que dentro de un par de semanas que llegue España, Barcelona, podamos tener de verdad un mejor desempeño de Checo, porque sí se ha notado. Incluso hasta Max Verstappen salió a defenderlo, a decir que realmente el coche está funcionando mal, que se tienen que hacer muchas cosas, y que pues vaya, si él está complicando, pues era lógico que también Checo estuviera bastante complicado, y que pues, saliendo desde allá atrás, pues no se esperaba mucho de él. Así que pues eso fue lo que pasó.
Ok.
hasta la señora Claudia Sheinbaum está triste por esto.
Pues sí. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la Desinformadera, acabo de llegar.
Señor Luis Ángel Marín.
Bienvenido.
Es que había manifestación del 10 de junio.
Ay, no me extraña eso.
¿Qué se celebra el 10 de junio a los Reyes?
Se celebra...
Dile a la gente qué se celebra.
¿Qué se celebra el 10 de junio?
Tú que eres experta en historia de México.
Uy, sí, sobre todo.
Es mucho. El aniversario del halconazo, 10 de junio de 1971, represión de estudiantes por el gobierno de Luis Echeverría.
Ah, pues mira, yo no pasé esa materia y nací en el 88, entonces no. Bueno. No, es que ya ahorita
Tache, tache, paralito.
Así está el asunto, pero había marcha. Pero aparte, ¿hoy qué creen? Claudia Sheinbaum Pardo dio su primera conferencia de prensa en Palacio Nacional como presidenta electa. Le prestó el presidente el escenario de las mañaneras para que le platicara, nos platicara qué, de qué hablaron, qué comieron. Se reunieron hoy, para quienes no estaban enterados, el presidente recibió hoy a Claudia Sheinbaum para empezar a hablar del tema de la transición. Ahora, cómo se va a entregar el gobierno, quién lo va a recibir, de cuánto hay de lana, etcétera, etcétera. Comieron sopita de tomate y pescado.
Y pescado. Ay, qué rico. Okay, y le cedieron los micrófonos, pero antes de platicar...
La comida fue al mediodía, ¿no? A las 2 de la tarde. Respeta a nuestra presidenta, por favor.
Todavía no es.
Presidenta electa.
Pero...
Si no la respetas, va a haber sanción. La cosa es que después de que comieron y platicaron por los pasillos de Palacio, ya llegó Claudia Sheinbaum a la... al Salón Tesorería, que es donde da las conferencias de prensa, y ahí pues ya dijo que la reforma judicial se va a empezar a analizar ya para ver que se apruebe en septiembre, y también la no reelección, muchachos.
Muy bien.
¿Cómo ven la no reelección? En algunos estados hay reelección de alcaldes, como en la Ciudad de México, uh-huh. Se puede reelegir 2 periodos, diputados federales y senadores se reeligen las veces que quieran, o sea, hay diputados uh-huh. que llevan cumplirán su tercer o cuarto periodo ya. Tercer periodo. Entonces ya eso se va a acabar con Sheinbaum. Ya no quiere que se anden quedando ahí como fósiles.
Que estén pasando nada más. Ya. Como que le hacen como a Checo, ¿no? Prácticamente el contrato por un año más, por un sexenio más.
O sea, esos diputados como Ricardo Monreal, bueno, senadores como Ricardo Monreal, pues que se han quedado mucho tiempo, ya.
Que busquen otro lado.
Que se busquen otra chamba.
Claro.
Como no,
vamos a ver qué dijo.
A ver, vamos a escucharla.
Jalo.
Dice aquí.
Y dice.
Y dice que no dice. Ahí está. Vamos a subir el volumen. Ahí está.
La otra muy importante es, planteo como las primeras reformas que estaríamos planteando, y ahora también les informo que acordamos a partir de ello que sean aprobadas en el Congreso. La otra muy importante que estuvimos platicando con en general los trabajadores del Estado, pero particularmente las maestras y los maestros, es la reforma a la ley del ISSSTE del 2007. Es una demanda que han hecho las y los maestros de educación básica pública, y le planteé que pudiéramos hacer esta reforma y que pudiéramos trabajar en algunas peticiones que han estado haciendo las y los maestros. La otra, que ustedes la conocen, es que no haya reelección.
Ya no más.
Fue uno de los 100 puntos que planteé aquí en el Zócalo. Y por otro lado, la reforma constitucional para el Poder Judicial. Que estas sean las reformas que puedan aprobarse.
Okay.
Así las cosas, muchachos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves a los reyes?
Muy bien, qué bueno que ya empiezan a revisar todo eso. Oye, pero empiezan a checar y toda la transición y todo, pero ¿no es muy pronto? ¿Todo lo empiezan a checar?
No, pues ¿tú qué crees? ¿Qué crees? ¿Que vas a cambiar como cambiarte de casa o qué? No,
claro.
La transición, o sea, imagínate todo lo que hay, todos los activos del gobierno. ¿Cómo está Pemex? ¿Cómo está Comisión Federal de Electricidad?
Uy, hay muchos temas. ¿Qué te dolió algo, Pablito Ibarra?
Cuando dije cómo está Pemex.
¿Cómo está Pemex?
Pues el hoy cómo estuvimos Pemex, un par de horas sin luz.
¿Suspirar?
Sí.
Pero bueno, así está el asunto con la doctora Sheinbaum, presidenta electa de México.
Muy bien, qué bueno que hayan de una vez tenido esta reunión.
Y saber de gira con el presidente.
Sí, claro, van a ir. No será la primera, hasta que...
¿Se va a ir de gira?
Van a ir a recorrer el país. Le van a decir, mira, el Tren Maya, ahí te encargo, te encargo
los
el
pendientes.
El transísmico.
¿No? Para avisarle todos los pendientes.
Sí, 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 todos los pendientes. Todo lo que hay.
Y hasta Pablito Ibarra ya está, se impresionó.
Pero bueno, ¿qué más?
Todo. ¿Ya escucharon Despechá?
Despechá, ¿cómo
es eso? Despechá. Despechá.
¿Tú sabes qué es Despechá,
¿cómo, Pablito Ibarra? No te gusta Rosalía, la Rosalía.
¿No te gusta la Rosalía?
¿No te gusta la Rosalía, esta españolita?
No. Es la que decía de la Rosalía.
Pues sí.
Sí, ella.
Pues sí, ella. Ahora tiene una canción que se llama Despechá, que está superando a muchos en Spotify. Ya lleva más de 1,000,000,000 de reproducciones. Ya, o sea, bastante, ¿what? Bastante. Sí, así.
En un bueno, te voy a decir una cosa. Yo ya no creo en eso de las reproducciones porque hay muchos bots.
No, pero...
Bueno, ay, pero un millón de reproducciones, no es tan fácil.
Está muy complicado, exactamente. Ni siquiera Enrique Iglesias, ni Julio Iglesias, ni Alex Sintek,
no, Iglesias, ¿qué? A los Reyes.
Ni David Bisbal. Hablando de españoles. Ah, hablando de españoles.
Pero las abuelitas que les gusta Julio Iglesias.
No. Bueno, con su Alexa podrían tener esa oportunidad.
O con YouTube.
Con su YouTube. Pero está rebasando muchísimo estas reproducciones de Despechá. Está buena la canción, ¿eh?
A lo mejor me sí gusta. Está buena, pero me estoy acordando de una pequeña polémica que hubo hace un par de años. No recuerdo con qué grupo, creo que fue con Blackpink. Que las fans de este grupo se dedicaron a sumar reproducciones y ponían, vaya, en bucle los videos. Y esto iba sumando reproducciones. Y en realidad la canción no era tan popular, pero las fans hicieron que tuviera millones de reproducciones.
Pues entonces, la Rosalía tiene muchos fans.
No sé, yo ya no me fío de eso. Honestamente, no me fío de eso.
Y a ver si no la repetimos.
La estoy buscando justamente. ¿Cómo dices que se llama?
Despechá.
Despechá. Así como cuando no sabes hablar y te quedas con la palabra. Exacto. O como debería cuando hablan despechada. Los tabasqueños, que también hablan mucho.
Debería ser despechada, no, pero.
Es flamenco, como flamenco.
Despechá.
Flamenco.
Tablao.
Busquen Apple Music.
No es como.
Oye, también hoy tuvimos la conferencia, pero eso les hablo más al rato. ¿De Despechá, qué? Ya la encontré. De Apple.
Escúchala.
Ah, bueno, dinos ya qué hubo, qué dijeron.
Despechá, ya la encontré. A ver, vamos a escuchar esto.
Ya anunciaron en la conferencia de prensa.
Oye,
de
Apple. Mira, se escucha prácticamente igual que todas sus canciones. Empieza con Hey Ya.
Ajá, pero ¿qué anunciaron en la conferencia de prensa de...?
Ah, bueno, tenemos la novedad. De que vamos a tener a una Siri mucho más inteligente, gracias obviamente a ChatGPT, pero hubo muchas otras sorpresas, muchas otras cosas que se presentaron, como por ejemplo la evolución de los Apple Vision, que ahora vienen los Apple Vision 2, con el Vision OS, que por cierto, no se emocionen porque no va a llegar a México. Sí, no va a llegar.
Apple Vision Pro iban a llegar a Latinoamérica ya.
Sí, pero no, en la lista que proporcionaron de países en los que se iba a empezar a distribuir esta versión nueva, no viene México. Desgraciadamente no viene México, así que pues si quieren conseguir unas Apple Vision Pro, pues van a tener que importarlas de alguna manera. Pero bueno, lo interesante aquí vino después con la presentación de lo que es iOS 18. Hay muchas cosas muy interesantes. Ahora es mucho más configurable, ya saben. Los usuarios de Android están muy acostumbrados a poder configurar sus pantallas de inicio de muchas maneras. En Apple es un poco diferente cómo funciona, pero ahora va a ser un poco más similar. Y eso para los usuarios de Apple está bastante interesante. Pero a mí lo que más me interesa es que... ¿sabían ustedes que desde que se lanzó este precioso aparatito llamado iPad, no teníamos en él una aplicación nativa de computadora? De calculadora. ¿Se habían dado cuenta de eso?
No, yo sé hacer cuentas mentalmente.
Bueno, tenemos una aplicación nativa en los iPhone de una calculadora, pero no en un iPad. Y la verdad me sorprendió bastante que al fin se decidieran a lanzar esta aplicación, porque está bastante interesante, porque tiene una de las opciones que tienes, que puedes hacer tus problemas trigonométricos o de lo que sea, escribiéndolos simplemente con tu Apple Pencil, y la calculadora va a hacerte tu resultado automáticamente.
O sea, no puedes te va a dejar pensar.
No te va a dejar pensar, exactamente, nos va a convertir en unos completos inútiles. Así que, señores, a partir de que ya esté disponible el nuevo iPad OS, no dejen que sus hijos estén haciendo la tarea con el iPad cerca, porque ya puede hacer cuentas y muy
bien. ¡Paren las prensas! ¡Paren las prensas!
¡Paren!
Hablando de gente que es buena para los números, sobre todo el 69, está el señor Arturo Oriac en cabina.
¡Eso!
¡No puedo!
Oye, me encanta, dijiste, voy a llegar temprano. Sí, llegó temprano.
¿Llegó temprano?
Relativamente, estaba haciendo, se me fue el tiempo en los quehaceres domésticos, pero ya estoy aquí. Pero sigan en lo suyo, porque yo ahorita, miren, voy a empezar a tallar.
Vas a empezar a tallar.
Dale, ya. Que ya nos cuentes.
Queremos saber todo.
¿Qué pasó con Nodal y con esta niña?
Y con la espinal.
¿Cómo le dicen la nueva?
No, es que no es la nueva relación.
No. Es la nueva, ¿cómo se llama la de las lavanderas, Artur?
¿Cuál de la nueva? Carla Panini.
La nueva Carla Panini.
Así le están diciendo tanto así sociales a la pobre Ángela Aguilar, porque
pero es que no fue una, fueron dos relaciones en las que se metió, primero con la de Belinda con Nodal y después Cazú y Nodal. Entonces
No creo que se haya metido. Yo ahí sí tengo que, no es santo de mi devoción, la verdad. Ángel Aguilar sí me da flojerita su carrera, lo que hace, como que toda modosita. Tiene grandes canciones, me las sé, las canto. Podría ir a uno de sus shows sin problema. Pero no sé, me parece
como. Solamente de ella conozco una canción que tiene con Steve Aoki y nada más.
Pero no es una niña que tenga sangre, pero siento que lo que sí tuvo fue prudencia, porque, pues bueno, ella se enamoró y creo que a muchos nos ha pasado de que encuentras a tu chacal en el mercado, ay, y nada más así haces, ¿no? Como la carne en el asador, ay, y de pronto dices, este es, y lo amarras. Pero si está ocupado, pues eres prudente y te esperas tu turno. Creo yo que Ángel Aguilar fue así, esperó su turno, esperó a que terminara con Belinda, porque ellos se conocieron en 2020 cuando grabaron un tema a dueto, Nodal y Ángel Aguilar. Ahí empezó el pique entre Belinda y empezó el rumor, ustedes recordarán, en esos años que empezó el rumor de que Ángela y no sé qué, pero Ángela estaba muy chiquita y aparte Cristian Nodal estaba comprometido pues con Belinda, o sea, ya le había propuesto matrimonio y todo, así que en esa relación pues no se metió. Ya después el otro quiso sacar un clavo muy rápido, creo yo que Ángela Aguilar estaba en ese momento ocupada o andaba en lo de Gus y Lau y esto.
¿Que Ángela Aguilar es la misma de ayer?
Sí, creo que sí, o al menos así lo hicieron ver y lo declararon a la revista Hola, que es como este amor que pues siempre han tenido, es la continuidad de un amor, porque así lo hacen ver, ¿no? La continuidad de algo que inició.
Ella se esperó entonces.
Sí, claro, o sea, bueno, que ella también tuvo su pasar, te digo ahí, sí. Su romance con Gus y Lau, ustedes recordarán que ella era menor, que el otro era cantautor, que ya tenía 30 y tantos años, pese a que se veía muy chavito genéticamente, se veía muy chavito.
¿Le viste las células o cómo? ¿El ADN?
Es que tiene muy buena genética, porque mira, tenía un cutis de niño de 19 cuando ya tenía sus 30 y tantos, y entonces ese fue como el paso amargo de Ángela en sus relaciones. Ahora pues bueno, ya vio que de pronto Cristian Nodal anunció su divorcio, anunció su separación, que regresaba a México, y mira,
ahí aprovechó. Órale.
Hola, perdido.
Hola, perdido. ¿Cómo ahora estás?
Sí, ¿qué? Son flores, rosas. ¿Cómo
cantaron,
viene?
¿Cantaron juntos esa canción?
Y si te, ajá, sí. Y si te llevo serenata, y que corre mi papá na, 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 y tengo rosas.
Desde ahí viene el romance, güey.
Desde ahí. Ya,
pues desde ahí te estoy diciendo que desde que grabaron esa canción, que les pegó tanto y que los relacionó tanto, fue que Belinda dio el grito en el cielo. Que de ahí como que dijo, este chavito me va por la primera que se le atraviesa me va a cambiar. Y dicho y hecho, ahora lo hizo con Cazú. Pues bueno, ya ellos anunciaron que por el amor y todo, aunque por ahí dice que sí, Cazú ha estado aventando historias en su Instagram de despecho y de, pues sí, ciertas cositas que a ella le hacen suponer una puesta de cuernos, ¿verdad?
¿Quién sabe? Qué feo caso. ¿Qué no hay más hombres, Ángel Aguilar?
Nicho.
Pero es que Nodal está chacaloso, pues está adinerado y pues bueno, se ve prometedor.
Vio mucho la película de Amarte Duele y dijo, sí se puede.
Sí se puede, este chacal tiene varo, si me gusta el frijol.
Pues vas. ¡Ay!
Pero sí, que, o sea, ¿por qué le están diciendo la Carla Panini? ¿Qué gente tan grosera?
Pues ¿no? Porque piensa que de cierta manera se metió en la relación entre Cazú. Yo digo que no, siento que se esperó, que esperó su turno. Y ahora miren, que le tocó, digo, lo anunciaron bastante rápido, ¿no?
Les voy a dar un consejo muy importante. Cuando ustedes tengan un hijo o hija, hay algo que se llama depresión posparto y provoca muchos altibajos en las relaciones. Puede ser que le dé al güey o puede ser que le dé a la madre. Trátenlo con un psicólogo, no se dejen ir por el pleito, solo es depresión postparto que se tiene que atender para evitar. Por eso es muy común que nace un niño, una niña, y sus papás se divorcian en menos de un año.
Porque alguno de los dos está mal.
Porque alguno de los dos le pegó la depresión postparto y adiós.
Uy, pues a lo mejor y fue a él y luego se le juntó con la depresión que traía de que pues lo dejó Belinda y todo eso, que todavía no la supera, la verdad. Pues creo que se le juntó. No, yo siento que no.
Güey, te voy a dar un consejo a Cristian Nodal para superar a Belinda.
¿Cuál?
Que vea el capítulo de esta Paola Durante en la serie de Paco Stanley.
Se va a reír.
Ahí se le va a ir el amor, güey.
Oye, mi querida Alo Reyes, y tú que dijiste que no has visto la serie de Quién lo mató, pues no, está ya sonando muy fuerte y creo y cabe la sospecha de que Televisión Azteca va a adquirir los derechos y Televisión Azteca será quien reproduzca en unos cuantas semanas, en unos cuantos días, Quién lo mató a través de sus pantallas. Sí, y es que se han dejado ver pues algunas cuestiones ahí en TikTok, han dejado ver como ciertas cuestiones que hacen ver mucho la relación entre Televisión Azteca y la producción de Quién lo mató.
Prime Video,
sí, que creo yo que hicieron muy buenas relaciones, pues tanto económicas, quiero pensar, que ahora pues se ve venir que en los próximos días Televisión Azteca anunciará que en sus pantallas se reproducirá, Quién lo mató. Así que pues ahí está, para los que quieran ver esta serie, pues esperemos unos días y no paguemos, ¿verdad?
Ah, bueno.
Pero es muy barato el video, la verdad, no es tan caro.
Sí, la tengo, ya está apagada, pero si quieres, no la quería ver hasta que estuvieran todos los capítulos, pero ya
están desde el jueves pasado, son seis.
Ya están.
Te voy a decir de qué se trata cada uno rápido, para que sepas. El de Paola Durante está muy bueno porque está en la cárcel y habla de muchas cosas que le pasan en la cárcel. Uh-huh. El de Mayito, habla de cómo lo maltrata Paco.
Claro. También.
No estoy humilla. Dando spoilers, no estoy dando spoilers.
No, es algo que se sabe, las humillaciones.
Está muy bueno.
Oye, pero por ahí hay una escena que se veía en el tráiler donde supuestamente Mayito y Paola Durante, o sea, Luis Gerardo Méndez y Belinda, se estaban besando.
Pero los actores son los personajes.
No, los actores, no, pero como los personajes.
No lo creas. Arturo, liga tu nota con Mayito y la Casa de los Famosos, ¿no?
Así lo voy a ligar, ahí te voy ligando, porque resulta que ya anunció Televisa este fin de semana a los dos primeros habitantes confirmados, bueno, ya confirmó más bien a los dos primeros, que ingresarán a la Casa de los Famosos en los próximos días. Resulta ser que anunció primero a Mario Besares, ya confirmado Mario Besares, y la segunda que la anunció, si no mal recuerdo, en un programa del señor Sandarti, fue a Brigitte Bozzo, quien es la hija de pues Laura Bozzo, ¿verdad?
Ay,
ella
no.
Será. Sí, pues ella también es conocida, creo que es conocida en su rancho y tiene muchos seguidores en redes sociales. Y pues bueno, ya sabíamos, ¿no? Que los habitantes que van pasando van recomendando a los suyos y también van viendo si ajustan o no en la producción. Y creo yo que, pues bueno, tener a Brigitte Bozzo es sin duda de las primeras que podría salir de la casa, porque dicen y sugieren que va a estar bastante, bastante buena. Quieren superar los 5 millones, si no mal recuerdo, de audiencia que tuvieron en la gran final. Así que, y quieren superar pues todos los récords que tuvo la Casa de los Famosos. Tan es así que anunciaron o se está cocinando, y esto lo vi este fin de semana en el programa del señor Alex Caffie, es que se está cocinando que Paul Stanley y Mario Besares tendrán un encuentro dentro de la casa, y esto porque van a hacer que Paul Stanley entre a la Casa de los Famosos por unas horas, por un día, o quizá, pues no
para
sé, algún reto o algo. Y esto va a estar muy interesante, porque sería el primer encuentro público entre Mario Besares y Paul Stanley. Así que Televisa pues tiene muy buenas cartas bajo la manga para este verano, ¿eh?
Yo sé que es lo primero que le va a preguntar.
¿Qué?
Paul Stanley a Mayito.
Tengo miedo de lo que vas a decir.
¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermanito?
Oye, no.
¿No? ¿Tú crees que no?
¿Quién sabe? No, no creo que sea tan manchado. ¿Quién sabe qué vaya a suceder? O sea, no, la verdad es que
está igual.
El que Mario Besares haya aceptado.
Muchacho Besares, pero sí es muy parecido a Paco Stanley, güey. No sé si.
Sí, ¿verdad?
Hasta es más guapo que el mismo Paul Stanley.
Ajá.
Es más guapo. Y Paco era carita, era guapo.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que tanto convivir con Paco Stanley se te va pegando, ¿no?
Lo físico, ¿no?
Ay, ¿tan es así? No, oye. No, okay. No a ese grado.
No, ¿verdad? No. Es que sí está muy parecido, güey, la verdad. Yo no le veo ojos azules a nadie de los Besares, güey.
De hecho, muy, muy rubio y ellos no son tan güeros.
Sí, pero bueno, no dudemos de la señora Brenda Besares.
Brenda Besares, por
ya
favor.
Ya que perdió la candidatura, todavía la estamos peluceando.
Y la vamos a ver muy pronto, seguro, en las pantallas del Canal de las Estrellas.
¿A Brenda?
Sí, pues crees? Seguro de panelista, o seguramente irá a apoyar a su marido. Oye, pues ya ves que la familia siempre en la Casa de los Famosos repercute en los familiares, amigos, y más si son famosos o tienen que ver con el mundo del espectáculo, y creo que Brenda Besares se va a querer colgar bastante de esto.
Hay un momento en la serie donde Mayito le dice, tú, edecán y actriz frustrada, ¿qué me estás diciendo a mí de mi éxito?
Ah.
Así le dice.
Dios, padre.
Así, edecán frustrado, actriz frustrada, horrible, güey. Bueno.
A lo mejor era lo que les molestaba, por eso querían demandar a Prime Video.
No, la parte de todo lo que les dicen en la serie, o sea, todo lo que se dice de ellos.
¿Y todo lo que se ve?
No, todo lo que se ve, güey, o sea, los pericazos literal, o sea, no, qué fuerte.
Uy, qué bárbaro.
Sí, no, no, no.
No.
Y los chismes de Arturo Utsai, digo, Arturo Oriac también.
Oigan, pues ahora sí, me quedan muchísimas notas porque tuvo mucho que ver el fin de semana, pero la nota del día, se la llevó sin duda Peso Pluma, con esa fractura que tuvo de tobillo. En el escenario estaba en un evento en Nueva York, Obviamente eran las primeras, no sé si la primera o la segunda rola que estaba saltando y cantando en el escenario, y en una de esas falseó y sucutum el tobillo, así. Pero nada más se vio cómo se le dobló.
Pero un nuevo pasito y está padre.
Sí, se quedó como, sí, pues se quedó todo. Como, ¡ay! Y gritó hasta en el micrófono, sí. Como que él de por sí iba a gritar de la emoción. Y resulta que al momento del grito se ve cómo se le dobla, y entonces fue grito de emoción y de dolor al mismo tiempo, que nada más se ¡ay! Y se queda ahí salteando en un solo pie, Peso Pluma, pero él siguió en el escenario, creo que nada más tomó unos minutitos para rápido vendarle el pie y él continuar con el show, porque dijo, no me voy a parar. Aparte tenía mucho tiempo esperando esa fecha, la gente y el público también. Entonces terminó su participación en el espectáculo y se fue al hospital. Ya después, horas más tarde, compartió una foto en su Instagram, pues confirmando, ¿no?, que sí había fractura en el tobillo. Así que Peso Pluma, pues metió la pata, muchachos.
Pero implementó el nuevo pasito. Sí, de por sí ya sí. Hacía moda con el pasito, con ese está mejor.
Oigan, ¿y ya hablaron de Brasil, México, Brasil, México, Brasil?
Ay, no.
¿Para qué?
No. Aunque haya sido amistoso, iban bien.
Pero me gustó, partí, tuvo buen partido, sí. O sea, tuvo buen juego México, la neta es que ese 2-2.
Hubo buen pero juego, perdió 3-2, eso no es
tener.
Yo me aventé todo el partido y me gustó. O sea, me gustó muchísimo cómo jugó. Sí, en la portería hizo falta Malagón, la verdad. El portero, los tres goles se los tragó. Así se los tragó el portero. O sea, sí fue error. Pero de ahí en fuera, lo que mandó a la cancha el Jimmy Lozano, para mí, bien. Sí perdió 3-2, pero pues se le vio mejor
también,
que con
también
Honduras.
También habíamos dicho, con Brasil un poco más complicado, pero... Uruguay. Evidentemente jugó mucho mejor Uruguay. Que con Uruguay, pues esos suplentes no hicieron mucho, pero pues ya también, ¿qué decimos? Y ya sabemos cómo es la decepción mexicana, no hay mucho que decir más que ya nada más esperemos la Copa América
y
esperemos que den todo contra la agüita de Jamaica que se va a hacer, ahí sí, esperemos.
No, la verdad es que pues a la mera hora deberán sacar la casta, ¿no?
Total.
Pero bueno, ya no hablemos de cosas dramáticas ni tristes. Arturo Uría, ¿qué otra cosa hay de la farándula?
Ya había visto que mi gato estaba echado aquí atrás. Qué horror, qué pena.
Oye, pero ese no es el mismo.
Pero recuerda que al haber gatos no hay ratones, es lo importante.
Eso sí, es el mismo. Pues nos vamos con la nota y los,
oye,
que,
espérame,
los
personajes. Espérame.
Dime.
Aquí estoy leyendo que dice Oscar González, pues en los créditos de quién lo mató sale el nombre de Tati Chapoy.
Ajá, pero no le ponen Chapoy nunca, es Tati.
Ajá. No, y lo que tiene que ver en esa serie la relación es que el que hace la música es Rodrigo Dávila, el hijo de Pati Chapoy, el que estuvo en Motel, ¿no? Cantando y todo.
Ahí está Pablo Ibarra, ya sabes a quién culpar.
Todos hemos estado ahí, Arturo Uría.
Ya sabes a quién culpar por utilizar esa de Cava.
No, a ver, una cosa es hacer la música, otra cosa es...
¿O estuvo involucrado en la música?
Y ya averigüé por qué lo de la música, mi queridísimo Luis Ángel Marín. Porque estuve viendo una entrevista del director, productor y demás, creativo, y entonces van poniendo como las canciones de acuerdo a la época y a lo que se escuchaba en esos momentos, y sí. Por eso decían que esa canción era lo más top en la radio y era lo más top, entonces como para que la gente se identificara de tanto musicalmente hablando.
Lo hicieron completamente así. Fuera de lugar.
Fue una, digo, es como una observación que ahí salió y dije, me acordé de Luis Ángel, que no le gustó, y yo digo, pues sí, hasta no verla, pues la voy a juzgar, pero según con eso se justifican, que es como, van, la edición que van dando de las épocas.
Sí, güey, es que, pero por lo menos le hubieran puesto ahí unos subtítulos de, esta canción estaba de moda en esa época en tal radio, o sea.
No malinterpreten que
claro, fue número uno en...
O sea, a la gente realmente era choqueante ver escenas dramáticas y escuchar a Cabá, güey, o sea.
Nada que ver.
Oye, eso era muy dramático a tus oídos.
Escuchar a Paco, o sea, que acababan de matar a Paco Stanley y que este... ¿qué es eso? Por favor. Pero bueno, por lo demás está bien, por lo demás está bien, está muy buena la serie, véanla.
Sí, está bien hecha.
Terminé otra ya.
Ya están todas los capítulos.
Sí, voy a terminar otra serie y ya, ahora sí la veré.
Okay. ¿Cuál? ¿Juego de Tronos o qué? Te estás tardando demasiado.
No, es que estoy volviendo a ver la de The Crown y como no terminé la séptima temporada, entonces me aventé.
Oye, espérate. ¿Cuál es la nueva serie basada en este tema de Juego de Tronos?
Casa del Dragón.
¿Ya vieron el estandarte que pusieron en el castillo de Chapultepec?
Ah, sí.
Sí.
¿Qué tiene que ver con Juego de Tronos?
¿Qué onda con eso? Está interesante, pero estoy seguro de que Don Corpi debe de estar pataleando en algún lugar.
No, esa fotografía resulta que, este fin de semana será el estreno de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Y empezaron a hacer como publicidad, pero todo esto lo hicieron en lugares emblemáticos de diferentes países, de diferentes ciudades, pero con inteligencia artificial. Así que estos banderines espectaculares que se pusieron en color negro, que apoyan a Rhaenyra Targaryen de la Casa del Dragón, pues bueno, en muchas ciudades de otros países también hicieron lo mismo y bueno, ocuparon el castillo de Chapultepec para hacer esta promoción para este domingo, me parece, o sábado, que se llevará a cabo el estreno de la segunda temporada. Okay.
Entonces no es real, nunca estuvo ese...
No es real, no es real, ni no estuvieron ahí.
El fantasma de Maximiliano puede estar tranquilo.
Oye, Pablo Ibarra, ¿qué hubo? ¿No te acuerdas de lo que hizo, el video que hizo Lenny Kravitz del Ángel de la Independencia con la
guitarra? Igualito, ajá.
Con el mástil de la guitarra.
Sí. Sí, está bien.
Es que acaban de meter algo que se llama inteligencia artificial y usted puede cambiar las fotos y videos, tío. Con la inteligencia artificial se puede hacer todo.
Se hace magia.
Sí, de hecho estoy probándolo aquí ahorita, luego les enseño.
No vayas a echar a perder esa.
Lo está probando.
Oye, Pablito Ibarra, pero lo que sí es real y lo que sí es real, muchachos, es que Florinda Mesa y Chumel Torres se nos van al Vaticano a ver al Papa. ¿Cómo lo ven?
Interesantísimo. Lo leí esta mañana justamente cuando Chumel estaba dando la noticia de eso en X y primero pensé que era broma. Primero pensé que era otra de las puntadas de Chumel. Dije... No, bueno, pero después empecé a buscar y dije, vamos, no me voy a quedar
con la
duda.
¿Pero van juntos o cómo?
Sí, no es como una convocatoria hacia comediantes latinos, si no me equivoco, Pablo Ibarra, si escribiste así la nota. Ellos...
La comedia,
Ajá, la comedia y todo eso para ir como a ver qué se puede hacer entre la iglesia y la comedia, ¿no? Quiero pensar que eso van a platicar con el Papa. Y de ahí seleccionaron, convocaron a dos mexicanos, que es Doña Florinda Mesa, ¿verdad? Y Chumel Torres.
Yo creo que el Papa quiere que le den a los sacerdotes cursos de stand-up comedy para que jalen más gente.
te llevas a Florinda Mesa.
Es lo mismo que yo digo.
Sí, ya no está ni siquiera vigente. No sé si sigue trabajando.
Florinda, a ver, ustedes no saben lo que para un argentino de esa edad representa el Chavo del Ocho.
Claro, entonces, para él.
Sí, de hecho.
No está Chespirito, mi gran ídolo de cuando yo era niño. Tráiganme a Doña Florinda.
Sí, es que no, todavía no está muy actualizado.
La quiero invitar a tomar una tacita de café.
¿No será mucha molestia, papá?
Hace usted, después de usted. Vi un meme buenísimo del Chavo diciéndole a Kiko, oye, ¿por qué te sacan de la casa cada vez que llega el profesor Girafales? Qué feo.
Porque a Kiko no le gusta.
Qué feo. No te juntes con esa.
¿Cuándo se van?
Para la fecha, no sé cuándo será la fecha, honestamente.
Ah, yo también no tengo la fecha, pero digo, ahí está, ya se hizo como público y se anunciaron, ¿no? El listado de los 20 y tantos, casi 30 comediantes latinos que estarán viajando. Me imagino que.
El 14 de junio.
Ah, mira, ya.
Ah, ya, las, esta semana. El...
Ya.
El jueves estarán, el miércoles, entonces me imagino que ya estarán agarrando su avión. O si no es que mañana mismo, ¿verdad? Martes, y vámonos al Vaticano, muchachos.
¡Qué padre, ¿no?
Es un grupo de 105 humoristas de todo el mundo, hermano.
Ah, de todo el mundo, ah, todo el,
105 humoristas de todo el mundo.
Y de, y Latinoamérica, bueno, 30 y tantos, que leí por ahí la nota que fue la que me farolé, ¿verdad? Del TV Notas, gracias.
Oye, Arturo Uriac, ¿no te he escuchado decir nada sobre el concierto de Generaciones Tour que está llevando a cabo Bobo Producciones? De las,
oye, pues apenas
de las academias. De todas las generaciones.
Lo que he visto es que apenas, ¿no?, están calentando motores, y quiero pensar, y lo que por ahí escuché y me enteré, es que no va a ser solo de las academias, sino que también quieren empezar a ver las generaciones de los reality shows que se hicieron en México. Recordemos que Operación Triunfo también estuvo, y por ahí pues dicen que a lo mejor un Mauricio Martínez, o a lo mejor un Jaime Camil, o a lo mejor uno de estos. Ya ves que Jaime Camil se va a poner muy de moda ahora que esté viviendo o esté radicando en México para conducir la academia. Entonces dicen que pudiera ser él, una de esas, se junten no solo a los de la academia, sino también le combinen con otras televisoras.
Sí. Creo que sí. Creo que no va a vivir Jaime Camil en México. Creo que fue una de sus exigencias para poder conducir la academia.
¿Ah, sí?
Que no,
¿sí?,
que estuviera nada más los domingos, iba y venía, así. No iba a estar toda la semana, porque era una de sus exigencias. Y además, para promocionar la academia, no iba a estar en Tour de Medios. Adiós. Que se olvidaran de entrevistas, que él no iba a dar nada de entrevistas, y obviamente uno de los mejores conductores
pagados.
Hace bien, pagados.
Hace bien, güey, hace bien.
Sí,
hace
Jaime, y además Jaime Camil lo vale muy bien.
O sea, Jaime, sí. ¿Estás diciendo que Jaime Mamil no quiere venir a México?
Camil, no, ya tiene muchos años viviendo en Estados Unidos.
O sea, ¿estás diciendo que Jaime Mamil no quiere dar conferencias
Camil.
De prensa?
Jaime Papacito
Jaime
Camil.
Jaime Mamil, güey, o sea, ¿qué es eso de que poner condiciones? Todos los aztecas que lo contratan, güey. Tanto conductor.
Vale, vale la pena, Jaime Camil.
Ahí está Jan Duvergay.
Si te metes a mi Facebook, a los Reyes, tengo una foto con Jaime Camil, en mi foto de
Facebook.
Ahí está. Muy bien, lo pude quejar.
Pero está bien.
Oigan, y vámonos con la cereza del pastel, muchacho, porque fue comidilla de la semana pasada, y ahora será, y es ya, para dejarlo en paz. Y que el señor Capetillo, por favor, ya siga con su vida sin preocupaciones.
Seguimos con los
capítulos. Ya anunciaron, muchachos, anunciaron y todo, ya indagué, ya mandé a corroborar datos, me metí, bueno, hasta la taquilla, muchachos. Resulta y resalta que, ¿cuántos creen que metió el señor Capetillo en el Metropolitan? Que no fueron los 3,000 de los cuales abarrotas el lugar. ¿Cuántos? Echen números.
1,200.
¿1,200? No, 1,800. A ver, 500 de a los Reyes, el señor Marín dijo 1,800, y Pablo, ¿cuánto?
No, Luis Ángel dijo 1,200, yo dije 1,800.
Ah, pues, bueno, ustedes, señores, le dieron mucho al señor Capetillo, la señora a los Reyes está en realidad, vendió... No más de 500 boletos, señores.
Oye,
no,
pero más, se veía más gente allá adentro.
Boletos vendidos. Ojo, pero en el recinto se registraron un poquitito más de 800 lugares o boletitos cortados.
Los
así que
los
quiere
que estaban
decir,
regalando en las dos horas previas.
Así es. Así que el señor Capetillo solamente vendió no más de 500 boletos, pero al recinto entraron, pues bueno, regaló 300 boletitos más, un poquito más, y de hecho una de las, de lo que también por ahí se dijo, es que no los dejaban pasar o no los dejaron entrar, como se había dicho en la imagen, ¿no? Ya ven que habíamos dicho que de 4:30 a 6:30, sino que ahí los dejaron, y esto para que la gente que estuviera transitando por esa calle viera que la fila
gente,
pues estaba amplia y que Capetillo sí llenó. Pues así le hicieron, sí, la mafufada a quien les regalaron y todo.
Te recomiendo a alguien de una colonia que te lleva gente a cualquier evento por 2,000 pesos.
Oye, pero si ya ni me... ya le había invertido en el lugar, le invirtió en vestuario, en músicos, en llevar a su familia, y todavía querías que le invirtiera en comprar a un pobrecito Capetillo. No, no,
si ya salió con pérdidas de ahí.
De hecho.
Sí.
Oye, pero si bueno, no así. Habían venido más de 500, lo pudieron haber cancelado.
Qué pena, güey.
Evitar la pena.
Pero, híjole, más pena más penoso, no haber llegado.
Oye, cancelarlo o tener dos invitados, dos públicos.
Oye, le puedes hacer como los de Blink-182. Ay, me lastimé, lo vamos a posponer y ya, te haces güey.
Creo pues yo sí. Que fue más penoso no vender. Sus invitados al menos se rescataron porque su hijo le salvó. Creo yo que estos 300 fueron de la prepa que se los llevó el muchacho así de vénganse compañeritas, vámonos a gritarle a mi papá. Porque pues...
¿Cuántas personas realmente piensas que fueron honestamente para ver
que compraron su boletito?
Pues no más de 500, te estoy diciendo que fue gente consciente que compró su boleto.
No, o sea, me refiero que hayan ido a ver a Eduardo Capetillo. No al hijo.
Radio regalaron boletos, güey, aquí en la Ciudad de México, o sea.
Y ni así fue la gente.
Ni así.
Yo escuché que Amor y no sé qué otra estaba regalando boletos, güey, o sea, dije yo. Así. La gente
ni o sea, pero ¿cuántos te dan por estación? Tú sabes que no te dan más de 20 mira, dobles o 10 dobles. Mira, siendo
Eduardo Capetillo, pueden regalar hasta uno cuádruple. Y te lo digo porque ahí yo trabajé hace mucho tiempo.
Con Eduardo.
O sea, imagínate, no, pero que te mande que 40, 50 boletos, pero tienes que llenar 3,000. O sea, ¿cómo le haces? Ni regalándole a todos.
Oye, ¿ya oíste a los Reyes trabajaba donde tú trabajabas, Arturo?
¿Dónde?
En Amor.
Ah, yo no trabajé en
media hora, güey.
Yo no trabajé en Amor, oye.
Bueno, vendías Amor, es lo mismo.
¿Eh? Es lo mismo, damos Amor.
Bueno, ya vámonos, porque son las 7 de la tarde, esto fue La Desinformadera.
Te la vendaste, Twitch, muy bien.
Qué rápido se fue el programa.
La Desinformadera de @FM, aquí ya saben quiénes salimos, y si no, repitan el video para que nos vean.
Adiós, muchachos.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.